Lento. Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Confirma arzobispo de Camagüey que prohibió campanadas durante los apagones. Niños y ancianos son los segmentos poblacionales más golpeados por la desnutrición en Cuba. Presidente de Estados Unidos baraja medidas de control fronterizo tras rechazo del Senado a plan migratorio. Y pronostican temporada ciclónica extraordinaria en el Atlántico.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido, Tony Simón. La producción es de Iván López y voz informativa, Alfredo Jacomín. El arzobispo de Camagüey confirmó que prohibió a un sacerdote tocar la campana de la iglesia durante los apagones. José Luis Ramos tiene la noticia.
El arzobispo de Camagüey, Monseñor Willy Pino, confirmó a Martín Noticias que le prohibió al padre Alberto Reyes Pías tocar las campanas de la iglesia durante los apagones. En efecto, el pasado domingo llamé por teléfono al padre Alberto Reyes. Luego de saludarlo y preguntarle si estaba bien, le dije que por el bien de la iglesia y por tu bien, te prohíbo tocar la campana en el momento del apagón, escribió el obispo en un correo electrónico. El pasado 17 de mayo, Reyes, párroco de la iglesia San José en el municipio Esmeralda, en su columna «He estado pensando» para reflexionar sobre la situación cubana, exhortó al pueblo cubano a dejar de colaborar, no participar en nada convocado desde el poder y que él tomaba la iniciativa personal de sonar 30 veces las campanas de la iglesia, con el toque lento de los cortejos fúnebres, con el toque que anuncia la muerte y luto, la muerte agónica de nuestra libertad y de nuestros derechos, la asfixia y el hundimiento de nuestra vida, según escribió. Una semana después, el padre Reyes volvió a referirse a los apagones repetitivos, la angustia para conseguir alimentos y para conservarlos, la escasez de todo tipo, la dependencia de ayudas externas para poder sobrevivir. ¿Qué significan la precariedad del presente y la ausencia de futuro? ¿Y vivir en el miedo y en la inseguridad y en la muchas veces necesaria ilegalidad? Se pregunta el sacerdote.
¿Qué razones tenemos para seguir así? ¿Qué ganancias tiene nuestra sumisión? ¿Qué sentido tiene seguir buscando no tener problemas al precio de destruirnos los unos a los otros? ¿Qué sentido tiene apoyar y sostener lo que está podrido?
Lo que necesitamos no es más fluido eléctrico, ni que surtan las tiendas con comida, ni que vuelvan las medicinas a las farmacias, ni que arreglen las carreteras destruidas, reflexiona el sacerdote y concluye.
Necesitamos rehacernos como pueblo, recuperar la propiedad de nuestras vidas y la libertad que permite, desde el propio esfuerzo, construir el presente y el futuro. Necesitamos aprender a progresar pensando en un nosotros y enseñar a las generaciones nuevas a amar lo bello, lo noble, lo verdadero, lo justo, de modo tal que pueda sanarse el corazón herido de este pueblo y recuperarse lo que hoy está perdido.
Martí Noticias ha tratado de comunicarse con el padre Alberto Reyes Pías, pero no ha sido posible. José Luis Ramos, Martí Noticias.
La desnutrición en Cuba impacta a niños y ancianos, entre otros sectores vulnerables, afirman especialistas y residentes en la capital del país. Yvette Pacheco ofrece el reporte.
Solo un envío de leche en polvo ha llegado a bodegas del municipio 10 de octubre en La Habana, de los 3 previstos al mes, a pocos días de terminar mayo. Así lo dijo a Martí Noticias Maylin Fajardo, quien es madre de 2 niños menores de 7 años de edad, los que aún tienen derecho a recibir el alimento dentro de la canasta básica, que afirma llega con irregularidad.
No, la leche de los niños vino medio kilito para el mayor, que tiene 6 años. añitos que debería ser un kilo por niño, y para de 12 añitos no ha venido la leche. Y es así, no, la bolsa de leche vale 2.700 pesos y yo no me dan trabajo porque yo soy opositora. Lo mismo estoy en la casa, a ver qué invento para darle a lo de comer, porque no tengo ni comida para darle a mi hijo.
Roinier vive también en 10 de octubre, La Habana, y es padre de una niña.
Leche mala también. A veces llegan mala. Y la dan a granel, suelta. En vez de venir en bolsa, a veces le dan suelta. Tú la disuelves y no sale, no sale la leche, sale acelerada, sabe yo a qué rayos.
En el mismo municipio, pero en la barriada de Lauton, reside la activista Dunia Medina, quien tiene a su cargo a personas de la tercera edad.
Una vez cada 4 o 5 meses es que viene un pedacito de pollo, que es una libra, por persona en la carnicería, más nunca. La leche única que ellos dejaron fue la de los niños pequeños, y a los 7 años te la quitan. Las niñas son las únicas que tienen leche. Y todos los días, por día aumenta, por hora aumentan los precios aquí.
Medina lamenta que muchos de sus vecinos, a los que conoce desde niña, están padeciendo anemia, asegura, por la mala alimentación.
Yo quisiera poder tener para poderlos ayudar, y los veo flacos, las personas muriéndose de anemia aguda, porque falta de alimento. Y con una pensión de 1.500 pesos, que es la que es un poquito más alta, no les alcanza a ellos para eso.
Pudimos conversar con una doctora del médico de la familia que se identificó como Amelia. Su área de atención, precisó, está ubicada en Aldabó, municipio Boyeros.
La mayoría de los ancianos con anemia. Ahí estuve también 2 meses en el hogar de ancianos, ha visto desnutrición también.
Yadilza Perea estudia licenciatura en nutrición desde la capital cubana sobre el tema, señaló.
Yo pienso que es eso mismo, la accesibilidad a los alimentos, que muchas veces los padres no tienen para comprarle a los hijos. Los ancianos que viven solos no pueden comprarse los alimentos necesarios para esa etapa de su vida. Ya no pueden consumir la leche y es muy necesaria en las dos etapas, tanto en los niños como en la tercera edad. Como las frutas, los vegetales, que hacemos muchos trabajos y tenemos que relacionarnos tanto con niños como gestantes, como adultos mayores, realmente sí. Esos tres grupos vulnerables están padeciendo mucho de anemia y es precisamente por eso.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Las tiendas en línea que ofrecen la entrega de productos esenciales a Cuba han florecido a medida que aumenta la demanda. La mayoría tiene su sede en Estados Unidos, donde residen unos 2 millones de cubanos, pero también han surgido en México, Canadá y España, reporta la agencia AFP. La agencia francesa de prensa anota en una crónica que cada día se pueden ver en las calles de Cuba decenas de furgonetas y vehículos particulares repartiendo paquetes de alimentos que escasean o cuyos precios se han disparado. En un servicio de entrega en la ciudad de Hialeah, cerca de Miami, Luis Manuel Méndez dijo a la AFP cómo envía alimentos, medicinas y material escolar a los 2 niños que dejó atrás cuando emigró hace 1 año y medio de Cuba. Maribel Ruiz, quien ayuda a una tía y a unos primos en la isla, dijo que el problema si se envía dinero es que en las tiendas no hay nada que comprar y hay que enviar paquetes de medicinas, comida, ropa y de todo. Activistas cubanos y europarlamentarios hablan en Madrid de la relación de la Unión Europea con Cuba en una conferencia auspiciada por el Instituto CEU de Estudios Americanos, la Asociación Española Cuba en Transición y la iniciativa Cuba Decide. Yolanda Huerga informa.
La conferencia Relaciones Unión Europea-Cuba debatió sobre las relaciones del bloque y La Habana y la posición de España como un instrumento en las negociaciones entre ambas partes. En el evento participaron los exiliados cubanos Rosa María Payay, Orlando Gutiérrez y los eurodiputados Germán Terz, Leopoldo López y José Ramón Bauzá. En su alocución, Gutiérrez cuestionó el subsidio financiero que la Unión Europea otorga al régimen.
¿Cómo el régimen puede restablecerse en control? ¿Cómo puede volver a trincherar a sus mecanismos de control social con dinero? Le hace falta recursos.
Asimismo, el coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana llamó la atención sobre la falta de supervisión del bloque sobre el dinero de los contribuyentes europeos que se dona a la isla.
Ese dinero de los contribuyentes europeos, hoy en día, ¿quién está supervisando eso para que sirva alguna función útil? Porque el pueblo de Cuba no ha visto ningún beneficio de eso.
La presidenta de Cuba Decide, Rosa María Payá, culpó al Servicio Europeo de Acción Exterior y a su alto representante haber contribuido al reconocimiento del régimen.
Hay solo una cosa que puede hacer la Unión Europea, que acabe de terminar el acuerdo de diálogo político y cooperación que mantiene al régimen cubano no solo con millones de euros, sino con una legitimidad que no merecen, que el pueblo cubano no les ha dado, como se las va a dar Borrell, como se las va a dar Pedro Sánchez, como se las va a dar Europa, si los cubanos no se la hemos dado.
Payás señaló que la Unión Europea tiene un mecanismo global de sanciones contra criminales de lesa humanidad por el que deben ser sancionados los generales cubanos, artífices e implementadores de las herramientas represivas no solo contra los cubanos, sino contra los venezolanos y otros pueblos de la región. Por su parte, los eurodiputados desaprobaron la política de Josep Borrell y pusieron sus esperanzas en el que saldrá elegido en la próxima legislatura europea.
Yo creo que lo mejor que nos podría pasar a todos pensando en Cuba es que fuese un alto representante de los países del este, porque conoce de primera mano lo que es el comunismo.
Indicó Bauzá.
Porque lo han sufrido, lo han visto y lo pueden entender.
En otro momento de su exposición, el parlamentario subrayó que es imprescindible la auditoría de las cuentas y del destino final de la asistencia económica que se manda desde Europa. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Son las 3 y 11 minutos de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden acusó a los republicanos de poner sus prioridades políticas por encima de la seguridad nacional después de que el Senado rechazara el jueves por segunda vez un proyecto de ley que buscaba restringir la migración y el acceso al asilo en la frontera con México. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Los republicanos del Senado volvieron a bloquear una iniciativa de ley destinada a reducir el número de inmigrantes que pueden solicitar asilo en la frontera de Estados Unidos. La legislación, negociada por un grupo bipartidista de senadores, ya había sido rechazada en febrero por la mayoría de los republicanos, cuando se vinculó a un paquete de ayuda exterior para Ucrania, Israel y otros aliados. Pero la parte de inmigración finalmente fue eliminada del proyecto de ley más amplio después de que los republicanos, alentados por el expresidente Donald Trump, objetaron y la ayuda exterior fue aprobada por ambas cámaras del Congreso como un proyecto de ley independiente el mes pasado. Esta vez, varios senadores de ambos partidos que inicialmente aprobaron el proyecto de ley a principios de este año cambiaron sus votos. Después de la votación, que era el primer paso en el procedimiento para pasar a discutir el proyecto de ley, la Casa Blanca publicó una declaración del presidente Joe Biden, acusando a los republicanos de poner sus prioridades políticas por encima de la seguridad nacional y diciendo que a los republicanos del Congreso no les importa asegurar la frontera o arreglar el fallido sistema de inmigración de Estados Unidos. Biden dijo que los republicanos habían rechazado la aplicación de la ley fronteriza más estricta de la historia, mientras que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en un comunicado, se comprometió a seguir aplicando la ley de inmigración con los recursos que tienen, que calificó de limitados. Incluso si el Senado hubiera aprobado el proyecto de ley, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, dijo a principios de esta semana que el proyecto de ley estaría muerto al llegar a la Cámara controlada por el Partido Republicano. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Los directivos de tres universidades testificaron ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre las protestas pro-palestinas en los predios de las casas de estudios superiores. Con los detalles, Héctor Contreras.
Los directores de las universidades Northwestern, Rutgers y California de Los Ángeles testificaron ante el Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos sobre la crisis en los centros educativos a consecuencia de las protestas estudiantiles pro-palestinas que dejaron varias decenas de manifestantes arrestados en medio de las confrontaciones con la policía. Los directivos dijeron durante su exposición que el antisemitismo aumentó en todo el país después del 7 de octubre, día en que comenzó el conflicto entre Israel y Hamas. Los máximos responsables de estas universidades rechazaron las acusaciones de que en sus centros educativos se estarían tolerando el antisemitismo y el odio y resaltaron el gran desafío que significa mantener el equilibrio entre la libertad de expresión, la ley y el orden. Sobre este tema, Michael Schill, presidente de Northwestern, dijo al panel legislativo que se vio obligado a derribar el campamento ubicado en el campus universitario para garantizar la seguridad de los estudiantes.
The police La solución policial no iba a estar disponible para mantener a las personas seguras y puede que tampoco sea la solución más inteligente, como hemos visto en otros campus de todo el país.
Una de las principales razones que motivó a los manifestantes a instalar los campamentos en los campus de las universidades fue exigir que las instituciones cortaran cualquier vínculo comercial con empresas que contaran con capital israelí, un tema que por ahora quedó descartado por los directivos de Northwestern y Rutgers, quienes se comprometieron a apoyar el Comité de Responsabilidad de Inversión. La audiencia en la Cámara de Representantes ocurrió en un momento en el que algunas universidades decidieron cancelar sus ceremonias de graduación y otras, como la Universidad de California en Los Ángeles, denunciaron la aparición de un nuevo campamento que estaría siendo vigilado de cerca por el personal de seguridad de la institución, aseguró Mari Osaku, vicerrectora de Comunicaciones Estratégicas de la UCLA. La investigación del comité se amplió a grandes universidades públicas como la UCLA y Rutgers después de que las audiencias anteriores se centraran en instituciones privadas. En las últimas horas se conoció que cientos de estudiantes que asistieron a la ceremonia de graduación en Harvard coreaban a la salida del evento arengas sobre la libertad de Palestina. El hecho habría ocurrido luego de que la institución anunciara que 13 de sus estudiantes que participaron en un campamento de protesta pro-Palestina no podrían recibir sus diplomas en la ceremonia del jueves. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El director de la Oficina de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, Rick Spingbrad, dijo el jueves que se espera que la temporada de huracanes 2024 en el Atlántico sea extraordinaria. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Se espera una temporada de huracanes extraordinaria para este año en el Océano Atlántico. La Oficina de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, NOAA, informó el jueves sobre la posibilidad de que haya entre 4 y 7 huracanes de categoría 3 o incluso mayor en la temporada que inicia la próxima semana. Estas previsiones están relacionadas con el desarrollo pronosticado del fenómeno meteorológico La Niña, así como por temperaturas elevadas en el norte del Atlántico. Para el rango de tormentas proyectadas, la NOAA pronostica lo siguiente: 17 a 25 tormentas con nombre propio, con vientos máximos de más de 63 kilómetros por hora. De ellas, entre 8 y 13 podrían convertirse en huracanes, con vientos de más de 119 kilómetros por hora, y entre 4 y 7 de estos en huracanes grandes de categoría 3 o aún superior, con vientos sostenidos de al menos 178 kilómetros por hora. El fenómeno meteorológico de La Niña se está gestando en el Océano Pacífico, pero tiene consecuencias para todo el planeta. Su opuesto, El Niño, estuvo presente el año pasado y tendió a moderar la actividad de los huracanes en el Atlántico Norte. La temporada de huracanes se extiende desde principios de junio hasta finales de noviembre. En general, debido al calentamiento global, estos ciclones se están volviendo más potentes, avivados por superficies oceánicas afectadas por mayores temperaturas, según advierten científicos.
Son las 3 y 18 minutos de la tarde. Pasamos a noticias de América Latina. Ecuador ha expresado beneplácito por un fallo de la Corte Internacional de Justicia relacionado con su demanda a México. Desde Quito llega el reporte con Giselle Jácome.
La Cancillería de Ecuador fue la primera en reaccionar al conocer el fallo de la Corte Internacional de Justicia en contra de la solicitud de medidas cautelares solicitadas por México en contra de Ecuador por la incursión en la embajada de este país en Quito el 5 de abril. La canciller Gabriela Sommerfeld, a través de un comunicado, manifestaba el beneplácito o lo expresado por la Corte, mencionando que esto avala la buena fe de Ecuador para precautelar los bienes que se encuentran en el inmueble que ocupa la sede diplomática mexicana. Pero esto es solo una parte del problema, pues el tema de fondo sigue su curso en la Corte Penal de Justicia y tiene que ver con la infracción cometida por Ecuador al momento de violentar una sede diplomática, y este juicio puede durar varios años. Para el analista en política internacional Mauricio Alarcón Salvador, este fallo no significa que Ecuador debe asumir este hecho como vinculante.
No hay que confundir lo decidido hoy con el fondo de la demanda internacional contra nuestro país, decisión que la conoceremos dentro de varios años. Tampoco hay que creer que esto es un precedente que podría influir en la decisión de fondo.
Otros analistas aconsejan que Ecuador debe ser prudente y no confiar en este primer resultado, tomarlo con madurez y no celebrar algo que no influye en el problema mayor. El abogado constitucionalista Rafael Ollarte señala.
La decisión tenemos que tomarla mesuradamente, por varias razones. La primera, tanto negar como conceder una medida cautelar no implica prejuzgamiento del fondo del tema que se nos ha propuesto. El hecho de que la Corte Internacional de Justicia haya negado una medida cautelar no quiere decir que no va a sancionar al Ecuador.
El presidente Daniel Noboa, a través de redes sociales, reaccionó con un video en el que se burla del expresidente Rafael Correa, quien había pedido sanciones para Ecuador en varios foros europeos. El presidente escribió: "A llorar a la llorería. Quien está en contra de la justicia está en contra de Ecuador". Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador minimizó la importancia de la decisión de la Corte Internacional de Justicia, que rechazó la petición de México en cuanto a medidas cautelares contra Ecuador por el asalto a su embajada en Quito. Sara Pablo informa.
El juicio aún no concluye, recordó el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de la decisión de la Corte Internacional de Justicia que rechazó emitir las medidas cautelares que México había pedido contra Ecuador por la irrupción a su embajada. El Ejecutivo dio por descartado un diálogo con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, luego de que éste se dijo dispuesto a restablecer relaciones con México. Señaló que así como el gobierno ecuatoriano no tiene interés ni atiende la petición de varias naciones de que se permita al ex vicepresidente Jorge Glass obtener el asilo político, México tampoco tiene contemplado un diálogo con el gobierno de Noboa.
Nosotros no estamos buscando el diálogo con quien no respetó la soberanía de nuestro país. Esto ya está en la Corte Internacional y allá se va a resolver.
Todo a través de la Corte.
Todo a través de la Corte.
La Cancillería señaló que debido a que Ecuador ofreció a México garantías, tanto por escrito como durante las audiencias públicas, de asegurar el respeto y protección de los locales diplomáticos, sus bienes y archivos en la ciudad de Quito, como lo solicitó México, la Corte Internacional determinó que las garantías ofrecidas de manera incondicional y reiterada son jurídicamente vinculantes. Por ello, Ecuador está obligado a conceder a México plena protección y seguridad de las instalaciones, bienes y archivos de la misión diplomática mexicana en Quito para prevenir cualquier forma de intrusión. Añadió que la decisión de la Corte en esta etapa representa un avance en la protección de los intereses de México, porque se reconoce la inviolabilidad de locales como uno de los principios fundamentales del derecho internacional para la adecuada relación entre los estados. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
3:23 de la tarde, pasamos a noticias internacionales. China acusó al nuevo presidente de Taiwán de empujar la isla autónoma hacia la guerra y Taipei denuncia incursiones de las Fuerzas Armadas de Pekín en zonas taiwanesas restringidas. La agencia AFP nos pone al tanto.
El nuevo presidente Lai Ching-te está empujando a Taiwán hacia la guerra. Eso aseguró el viernes el Ministerio de Defensa de China en el segundo día de importantes ejercicios militares alrededor de la isla. Desde que asumió el cargo ha desafiado seriamente el principio de una sola China, ha intentado usar la fuerza y apoyarse en países extranjeros para buscar la independencia, empujando a nuestros compatriotas de Taiwán a una peligrosa situación de guerra y peligro. Esto es puramente jugar con fuego y los que juegan con fuego seguramente se quemarán. Taiwán celebró el lunes la investidura de Lai Ching-te, considerado por Pekín como un peligroso separatista. 3 días después, China comenzó con sus maniobras, que forman parte de una campaña de escalada de la presión militar sobre este territorio de régimen democrático, con incursiones casi cotidianas de barcos y aviones en su entorno y varios ejercicios a gran escala desde 2022. La Guardia Costera de Taiwán denunció el viernes que 4 buques chinos habían accedido a aguas restringidas en su territorio, acompañados por otras 2 embarcaciones de apoyo en las proximidades. China y Taiwán se gobiernan separadamente desde el fin de la guerra civil en 1949, aunque Pekín reivindica su soberanía sobre la isla y no descarta el uso de la fuerza para tomar su control. El territorio apenas cuenta con relaciones diplomáticas oficiales con 12 países, pero dispone de gobierno, ejército y moneda propia, y desempeña un papel crucial en la economía mundial como principal productor de semiconductores.
Así va el mundo cuando son las 3 y 24 minutos de la tarde. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, está abierto a negociar un posible cese de las hostilidades en Ucrania, pero solo si el resto del mundo reconoce la soberanía rusa sobre las regiones ucranianas de Donetsk, Jersón, Lugansk y Zaporilla, dijo el portavoz del Kremlin. Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, se atribuyeron ataques durante las últimas horas contra 3 barcos en el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo que, de momento, no han podido ser verificados de manera independiente. El Partido Laborista del Reino Unido expulsó a su antiguo líder Jeremy Corbyn por su decisión de presentarse como independiente a las elecciones generales del 4 de julio, en las que el laborismo aspira a pasar página de 14 años de gobiernos conservadores. En nuestra sección de ciencia y tecnología, una nave espacial de la NASA que utiliza por primera vez una revolucionaria forma de propulsión iónica ha logrado pasar la órbita del planeta Marte. Danilo Fuentes Cortés amplía.
La sonda espacial Psyche de la NASA, que partió de la Tierra el 13 de octubre de 2023, ya se encuentra más allá de la órbita de Marte y ahora está utilizando su revolucionario sistema de propulsión iónica para acelerar su travesía hacia el asteroide que lleva su mismo nombre, un astro rico en metales al que llegará en 2029. El empuje se logra con la expulsión de átomos cargados o iones de xenón, lo cual deja una brillante estela azul tras la nave. El empuje generado por los iones de xenón es muy débil. La presión que ejerce no supera la que sentimos en la palma de la mano cuando sostenemos unas pocas monedas. La gran ventaja, sin embargo, es que ese empuje no cesa en unos minutos de funcionamiento constante, como sí le ocurre a la propulsión química, sino que puede mantenerse meses o incluso años con un uso muy inferior de combustible. Gracias a ello, una nave puede aumentar poco a poco su velocidad, hasta lograr que ésta sea más elevada que la conseguible mediante los métodos tradicionales. La propulsión iónica no es apta para despegues, ni aterrizajes, ni otras maniobras que requieran mucha fuerza concentrada en poco tiempo, pero sí para travesías interplanetarias y hasta interestelares que no requieran maniobras bruscas. La Psyche está ahora a una distancia de más de 300 millones de kilómetros y se desplaza a una velocidad de unos 37 kilómetros por segundo, unos 135 mil kilómetros por hora. En agosto de 2029, la nave entrará en órbita del asteroide Psyche, de más de 180 millas de diámetro, y comenzará entonces una etapa de observaciones que durará aproximadamente 2 años. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
¿Cuál es el mejor portero de fútbol de todos los tiempos? Esa pregunta la vamos a responder, pero haremos otra primero. ¿Cuál es el equipo ideal de fútbol? Muchos amantes del más universal de los deportes tienen sus eternas y cambiantes listas, pero como los jugadores son solo 11, apuestan por meter a algunos, pero no pueden. Son 11 y punto. Al paso inclemente del tiempo hay atletas que de antaño jugaron y no están en la memoria fresca de las generaciones, y acaso desdibujados por la mala calidad de los videos del siglo pasado. Pero los entendidos hacen su equipo ideal, y quedaría así una formación de 3-4-3. En la defensa, el alemán Beckenbauer, el italiano Maldini y el brasileño Cafú. En el centro del campo, el español Xavi, el alemán Mateus, el argentino Maradona y el brasileño Pelé. Los 3 de la delantera serían el brasileño Ronaldo, el portugués Cristiano Ronaldo y el argentino Leo Messi. Pero hay otro equipo conformado por la tan de moda inteligencia artificial. Este sería un 4-3-3. Los defensas, Cafú, Beckenbauer, Maldini y Roberto Carlos. El mediocampo, Makelele, Xavi, Iniesta. Y delanteros, Messi, Pelé y Cristiano Ronaldo, dejando por fuera a Maradona. ¿Recuerdan la pregunta inicial? ¿Cuál es el mejor portero de todos los tiempos? Pues no son los italianos Gianluigi Buffon y Dino Sof. No es el español Casillas ni los alemanes Oliver Kahn y Manuel Neuer. Tampoco el belga Courtois. Es el ruso de la era soviética Lev Yashin, apodado la Araña Negra,
No existe un equipo ideal que cuestione su inclusión como el mejor portero de todos los tiempos. Podrán quedarse afuera jugadores como Romario y Ronaldinho, Zidane y Mbappé, Di Stéfano y Garrincha, pero nunca pueden dejar fuera